Y vamos con la intervención de Eduardo Martín, que trabaja en GISARTE y nos va a presentar el análisis espacio-temporal de la vegetación en la mina de Barrueco Pardo. ¿Sí, Eduardo? Cuando quieras, sí. Adelante.
¿Me veis?
Sí.
¿Me veis? Sí.
Te vemos y te oímos.
Vale, perfecto. Pues muy bien, buenos días y bueno, la verdad es un gusto poder estar aquí en estas horas de SIGIL. Allá por 2003, 2004, cuando me inscribí en el máster de UNIGIS buscando herramientas para soluciones concretas a problemas que me están enfrentando en aquel momento.
Te escucha pues, bastante flojo, no sé si te puedes acercar un poco más del micro.
Pues eso, que decía que ahora se me oye mejor.
Ahora sí.
O sea que lo que tengo que hacer es gritar, vale. Pues eso, que cuando me inscribí en el máster de UNIGIS hace ya pues casi, bueno, por 2004 o así, pues no pensaba que iba a acabar en una cosa como esta en la que estamos ahora, ¿no? Pues eso, así simplemente esto sería para empezar. Sobre GISARTE, pues deciros que es una empresa que nació en plena pandemia, justo ahora acabamos de hacer en marzo el primer año. Y bueno, tenemos como punto de interés principal el tercer sector y fundamentalmente estaría orientada esta empresa a la cooperación al desarrollo. Entre nuestros objetivos está difundir de forma útil y sencilla información, sobre todo ambiental, de alta calidad, disponible de manera libre y gratuita. Y bueno, abogamos por el desarrollo de la ciencia ciudadana, la accesibilidad a datos, a la información y a recursos tecnológicos para todo tipo de organizaciones. Concretando en el tema del contexto de la cooperación y el desarrollo, pues para que estos recursos no sean utilizados únicamente por los grandes conglomerados internacionales o estructuras multilaterales. Bueno, esto es la teoría, ¿no? Porque estábamos en estas y cuando, bueno, intentando situarnos el inicio de la pandemia y nos llegó una propuesta de colaboración de Saloro. Saloro explota una mina de wolframio en Salamanca. Aquí podéis ver la ubicación, está en la zona de Vitigudino, cerca de la frontera con Portugal. Y bueno, pues esta empresa inició las tareas de acondicionamiento del terreno pues, por 2017. Pero el comienzo de la actividad extractiva no empieza hasta 2017.
Eduardo, no sé si estás presentando.
Sí.
Vale, pues no vemos la presentación, deberías darle a compartir.
Le he dado.
A ver, vuélvele a dar.
¿Así?
Ahora.
¿Sí? ¿Veis los mapas?
Sí, no sé si hay alguna diapositiva anterior.
Bueno, era simplemente la de inicio de presentación, o sea que no hay nada.
Perfecto.
Bueno, pues entonces eso, aquí estaríamos viendo pues, la zona de Barrueco Pardo, esto sería el área de estudio y lo que está así en gris pues, sería la huella minera, ¿no? Entonces, bueno, todos los años en la mina deben realizar análisis de la posible afección de la actividad a la vegetación y en 2020 deciden cambiar de metodología y proponen utilizar la teledetección. Entonces, esta charla que estamos aquí es un resumen del análisis espacio-temporal de la vegetación en esta mina de Barrueco Pardo. Y bueno, pues no voy a extenderme los posibles efectos de la actividad minera, porque estos efectos que pueden tener tanto en las personas como en el medio ambiente, pero bueno, estos efectos están bastante bien documentados. Sí que voy a hacer un poquitín de incidencia en la justificación del uso de la teledetección para analizar la evolución de la vegetación. Fundamentalmente es que la teledetección ofrece la posibilidad de contar con datos continuos, multitemporales, multiespectrales y de alta resolución. Y muchas veces, según lo que pretendas, pues también gratuitos y de libre acceso, ¿no? Entonces, esto permite identificar cambios de la vegetación que de otra manera son difíciles de observar, ¿no? Sobre todo si utilizas procedimientos tradicionales. Y fundamentalmente estaríamos hablando de los cambios efímeros y sobre todo de esos cambios graduales, ¿no? Que en una observación puntual pues, sería difícil de observar. Bueno, pues después de barajar diferentes opciones, se optó por analizar el NDVI entre los años 2017 y 2020. Un radio de 4 kilómetros alrededor del centroide de, de la huella minera, y bueno, los datos se obtuvieron del satélite europeo, el Sentinel-2, y bueno, también utilizamos el Korean Land Cover para tener una base de las coberturas de la zona. Bueno, ahí está la forma del NDVI, el índice de vegetación normalizada, que bueno, trabaja con las bandas roja y de infrarroja cercana, y bueno, que para el, en el caso del Sentinel-2, pues sería la banda 8 y la banda 4, que tiene una resolución de 10 metros. Este sería el flujo de trabajo seguido y, bueno, pues fundamentalmente es obtener las imágenes del Sentinel, que el procesamiento se produjo con el software de la ESA, el SNAP, y con ello, pues bueno, conseguimos una imagen del NDVI para cada mes del periodo de estudio. Las series temporales se agruparon y luego se analizaron espacial y numéricamente con R, y los mapas de resultados los trabajamos con QGIS. Y bueno, pues además de la, esto sería esta parte, ¿no? Pero además del análisis de toda el área de estudio, aprovechando el Korean Land Cover, hicimos el mismo tipo de análisis, pero teniendo en cuenta cada una de las coberturas que aparecen en el Korean. Bueno, aquí estarían las herramientas que utilizamos. Y bueno, pues eso, aparte de los que están en la plataforma de la ESA, utilizamos también para ajustarnos e intentar aprender un poquitín más de todos los procesos. Bueno, en los servicios del RUS, que bueno, hay mucho material para poder ajustar los trabajos. El QGIS que utilizamos fue el 3.14. Ahí están las bibliotecas de R que fundamentalmente utilizamos. Y bueno, también utilizamos unos datos de la NASA, concretamente de MODIS, para tener una serie temporal más larga, ¿no? Y bueno, aunque es una, estos de MODIS eran a una resolución de 250 metros por píxel, y bueno, pues simplemente hicimos ese otro análisis pues para ver la comparación, aunque bueno, de esto ahora no voy a hablar, solo a los datos del Sentinel. Bueno, el análisis del NDVI se basó en el estudio multitemporal global y por tipo de coberturas. Cuando digo global es de toda el área de estudio, quitando la zona de la huella minera. Además, también se hizo un análisis de proximidad, estableciendo buffers a 150, 500, 1000 y 2000 metros del límite de la huella minera. Aquí tendríamos los anillos correspondientes a esos bases, y los puntos son los puntos aleatorios que se tomaron para la toma de muestras. Y también se analizaron 8 trayectorias que, partiendo del límite de la huella minera, cruzaba toda la zona de estudio. Aquí están las 8, se cogieron también de manera aleatoria. Bueno, aquí tenemos la muestra de los datos, la evolución mensual, sí, del NDVI durante los años analizados. Y lo que se observa es el comportamiento cíclico de la actividad fotosintética, con picos a finales de otoño, bueno, sobre todo en primavera, ¿no? Y también se puede observar la parada estival, que es, bueno, pues debido a las altas temperaturas que se alcanzan en la zona. Esta otra imagen lo que nos muestra es la misma información, pero desglosada por las coberturas terrestres a lo largo de lo que sería un año medio, según las coberturas del Korean, que para la zona, ¿no? Bueno, pues el comportamiento de la actividad fotosintética es similar, y bueno, pues como es lógico, y a pesar de que de ser la media para los 4 años, se observa una menor variación de los valores del NDVI por clase de cobertura, ¿no? Era lo esperable también, claro. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es un análisis temporal geográfico del NDVI, ¿no? Aquí los colores rojos y los colores amarillos indicarían una bajada de la actividad fotosintética del año 1 o del año 2 en relación con el último año. Y bueno, lo que se observan son afecciones puntuales. Estas afecciones están muy bien delimitadas, lo que indicaría que cualquier cosa que haya pasado ha ocurrido en parcelas muy concretas, muy determinadas. Si el efecto sería por el polvo que se genera en la mina, los bordes serían más difusos, no estaría todo tan bien delimitado, ¿no? Entonces, eso es lo que hace pensar que se trata por trabajos culturales en parcelas muy definidas. Pero bueno, hemos incluido también en la presentación las imágenes de abril, que bueno, que ahí sí que se podría ver que hay unos efectos negativos, sobre todo del último año con respecto al año intermedio, y lo que ocurre es que debido a las condiciones meteorológicas la calidad de las imágenes no son buenas, entonces esto no se corresponde realmente con lo que estaba pasando en el terreno, pero bueno, lo hemos querido incluir en la presentación pues para ver pues la diferencia de los colores en este tipo de análisis, ¿no? Bueno, en el análisis de proximidad lo que podemos observar es que en todos los anillos de los buffers hay un comportamiento similar y que es el del último año donde se muestra una mayor actividad fotosintética, unos niveles de NDVI un poco más elevados, ¿no? ¿Esto qué podría indicar? Pues probablemente que hay una recuperación en la vegetación del área de estudio. Aquí lo que tenemos pues sería el análisis de dos de las ocho trayectorias de las que os he hablado antes, ¿no? En los gráficos de línea tenemos el comportamiento, las líneas horizontales serían los años, las verticales los meses, y sí que se puede ver el comportamiento mes a mes y bueno, pues, más o menos puede ser bastante similar, hay diferencias y tal. Lo que sí que aquí en la trayectoria 3 para abril del 2020, sí que vemos estas anomalías, que es las que hemos visto en el mapa anterior, con todos esos amarillos. Aquí a la derecha lo que tenemos son los mapas de calor, los heatmaps, que bueno, sí que podemos ver el comportamiento cíclico de la actividad fotosintética y bueno, pues en las partes superiores hay una mayor densidad de verdes, lo que también podría indicar una mayor actividad fotosintética, una recuperación de la vegetación. Y en esta línea marroncilla que nos aparece aquí correspondería a abril de 2020, que bueno, pues es una confirmación de lo que hemos estado hablando antes de las anomalías de ese mes. Y bueno, pues como conclusión, pues fundamentalmente es que nos ha detectado que la actividad minera afecte negativamente a la vegetación que rodea la mina. Es verdad que el NDVI en las zonas más próximas a la huella minera es notablemente menor que a distancias mayores, pero bueno, la conclusión que llegamos es que esas posibles afecciones de haber ocurrido habrían sido en periodos previos al tiempo de análisis, o sea, en definitiva, al tiempo de actividad de la mina. Y bueno, pues hicimos unas recomendaciones pues pensando en el futuro, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que les recomendamos es validar el análisis con datos tomados sobre el terreno, comprobando los resultados, también identificando puntos en los que haya un especial interés y ajustar con coberturas terrestres reales, no las del Corín, que al final tienen, creo que es una resolución de 100 metros por píxel, o sea, 10 veces superior a la del Sentinel, ¿no? Luego también proponemos que sería interesante profundizar en análisis basados en teledetección. Pues eso, prolongar la serie temporal, en ello estamos trabajando, incorporar otros índices espectrales, probablemente el ARBI, que pues, a ver si da algunos indicios adicionales, por el hecho de que tiene en cuenta, puede tener en cuenta el efecto del polvo, integrar indicadores biofísicos, considerar variables climáticas y bueno, o incorporar procesos de clasificación. En ello estamos. También proponíamos analizar la evolución de la vegetación de la huella minera y estamos planteando este año que igual lo hacemos a partir de imágenes tomadas por dron para tener una mayor resolución espacial. Y bueno, pues así en general, en el ámbito de estas jornadas de GIS libre, pues bueno, la gran conclusión sería que tanto la información satelital como las herramientas libres y gratuitas, como estas que he presentado, como otras que hemos estado viendo en otras en otras charlas anteriores, pues es que son unos instrumentos muy válidos para realizar este tipo de análisis de la vegetación. Y bueno, pues simplemente ya para terminar, aquí os dejo los enlaces de las fuentes que hemos utilizado. Probablemente para la mayoría de vosotros serán conocidas, pero bueno, pues sí, hay que dar. Y bueno, pues ya está, estoy ya para contestar alguna pregunta si lo hubiera, y si no, pues bueno, podéis contactar con nosotros como queréis, cuando queráis.
Muchas gracias, Eduardo. Por el momento no tenemos preguntas. Nos quedan 5 minutos de este bloque, particularmente de tu charla. Si quieres aprovechar para matizar o puntualizar algunos aspectos que hayas pensado que no eran interesantes o importantes por falta de tiempo, sepas que tienes 5 minutos.
Bueno, para alguna cosa. Lo más interesante para nosotros ha sido que, a pesar de nuestra vocación que he descrito inicialmente, pues bueno, hay aplicaciones de este tipo que son interesantes para empresas privadas que están trabajando y que tienen que cumplir con requerimientos administrativos o legales concretos, ¿no? La verdad es que nos pilló de sorpresa porque estábamos empezando y nos sorprendió un poco todo esto, pero fue una maravilla poder trabajarlo. Hemos tenido que aprender mucho porque nunca nos habíamos enfrentado a un trabajo con tantas imágenes. Ha sido una maravilla también poder trabajar con R, ahí hemos ido aprendiendo mucho sobre la marcha. Y bueno, pues viendo a posteriori, si hubiéramos hecho todo este trabajo con QGIS, que es la herramienta con la que normalmente trabajábamos, pues bueno, no estoy seguro que hubiéramos sido capaces de hacerlo. Por otra parte, ¿por qué las opciones de software libre y datos libres y todo esto? Bueno, pues cuando estamos trabajando en cooperación al desarrollo, lo que ocurre es que los datos, si son privados o si el software es privado, si todo esto es de difícil acceso, pues bueno, si ya de por sí la tecnología puede ser complicada, sofisticada o difícil de entender, pues si encima pones barreras económicas, pues es realmente una barrera a la utilización de estas tecnologías, ¿no? Y bueno, pues por otra parte, toda la comunidad que hay en torno al software libre, en R, en QGIS, pues es magnífica y que te ayuda a solucionar, pues no te voy a decir todos, pero igual sí, pero muchos de los problemas a los que te puedes ir enfrentando. Entonces, pues bueno, creemos que es una opción buena y sobre todo que esto puede, nosotros lo que intentamos es intentar superar el gap que existe entre, bueno, lo que es la academia, la investigación, las charlas que hemos visto anteriormente, con gente que se ve abrumada cuando ve tanta sofisticación, tanta complejidad técnica, tanta complejidad tecnológica y tantos conceptos que dicen, bueno, eso no es para mí. Entonces, nosotros pensamos que si somos capaces de llevar estas tecnologías de una manera fácil, accesible, visible, con los sitios con los que trabajamos, con la gente con la que trabajamos, pues bueno, el impacto puede ser mayor. Entonces, pues bueno, no estamos al nivel de las universidades o de los centros de investigación, pero sí estamos intentando trabajar para que, de una manera sencilla, lo más sencilla posible, pues esto llegue a otros colectivos. Y bueno, pues no tendré más cosas que decir.
Pues bueno, Eduardo, muchas gracias otra vez por tu charla. Muchas gracias a todos los ponentes de hoy. Este bloque de investigación ha sido muy interesante y ahora dejaríamos... Nos preguntan, tenemos un par de preguntas que podemos contestar en... Tenemos un minuto. ¿Cuál es el grado de demanda de este tipo de proyectos actualmente? Te preguntan.
¿De qué tipo de proyectos estaríamos hablando? ¿De los de la mina, por decirlo de una manera, o de los de la cooperación internacional? Bueno, los de la mina, pues la verdad es que seguimos con ellos, pero entre la pandemia que estamos empezando, no estamos haciendo labor comercial, entonces no sabemos si hay demanda o no. Esperamos que, qué sé yo, a ver si a partir del ejercicio que viene todo se tranquiliza, igual abriríamos una línea para profundizar en este sentido. En cooperación al desarrollo, lo que sí hemos trabajado nosotros en ese ámbito, y sí que se están utilizando muchas herramientas pues para la toma de datos online, pues algo similar a la charla anterior, utilizando desde, bueno, distintas herramientas que hay ahí disponibles, y el problema es que parecen sencillas, están disponibles, pero en las organizaciones, si lo usa alguna persona, es alguna persona muy experta. Y entonces eso...
¿Y en qué países? ¿En qué países se ha usado?
Bueno, en la última que lo hemos trabajado ha sido en... Yo estoy trabajando hace año y pico en Mozambique. Ahora estamos trabajando, tenemos dos iniciativas en El Salvador y en Ecuador. Estamos ahí colaborando con ellos. Y previamente en nuestros trabajos, antes de montar la empresa, pues hemos hecho trabajos en los campamentos saharauis, hemos trabajado más en El Salvador, en distintos países de África. Y bueno, pues la verdad es que las herramientas facilitan un montón, este tipo de herramientas facilitan un montón de trabajo, se eliminan muchos errores, se gana muchísimo en eficacia y en eficiencia, pero hay una barrera de entrada porque pues, la gente piensa que es muy caro, la gente no lo entiende, la gente no lo conoce. Bueno, queremos abrir una línea desde el punto de vista de utilizar la teledetección para elaborar modelos predictivos respecto a, bueno, en el ámbito de la salud, cuesta entender, pero eso se puede hacer. Yo soy agrónomo, en el grupo somos unos cuantos agrónomos, empezábamos por el tema de la agricultura, cuesta muchísimo, por eso nuestra posición es un poquitín, dura en el sentido de escuchas las intervenciones anteriores y todo lo fácil que parece poner en práctica todas estas cosas, nosotros nos acercamos al mundo real y parece que estamos hablando pues, un lenguaje de otro planeta, ¿no? Entonces, pues bueno, la situación es dura, cuesta mucho, se están viendo puertas que se están abriendo y bueno, una de las charlas que tenemos luego después, ¿no? De la Cruz Roja. La Cruz Roja está utilizando estas cosas y lo está utilizando bastante bien. Entonces, pues bueno, la Cruz Roja es una organización potente. Organizaciones chiquitinas, ¿cómo lo pueden hacer? Pues ahí está.
Pues muy bien, muchas gracias, Eduardo, por tus reflexiones. Y ahora tenemos una pausa de media hora. Nosotros ponemos la pausa y vosotros tenéis que poner el café, porque en esta ocasión nos podemos ofrecer café. Así que nos vemos en media horita por aquí. Muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego.